En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Alguna vez te ha llegado un mensaje de WhatsApp de un número desconocido ofreciéndote dinero por ver vídeos en YouTube o en TikTok? Pues creo que no hace falta que te diga que este tipo de ofertas forman parte de una estafa muy habitual. Los estafadores se ponen en contacto contigo y te ofrecen hasta 400 euros al día a cambio de que veas vídeos y les pases capturas de pantalla. Lo venden como una supuesta empresa que está contratando gente y que trabajan con comerciantes de este tipo de plataformas que están dispuestos a pagar para aumentar sus suscripciones. Más adelante, la estafa evoluciona y te piden que hagas transferencias de dinero a cambio de una comisión, algo un poco más sospechoso y que finalmente te convierte en víctima y en una especie de mula bancaria que utilizan para blanquear dinero. Estos timadores son expertos en hacerte creer que es todo real y en ganarse nuestra confianza para utilizarnos, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones de necesidad, cuando estamos buscando trabajo. Por ello es importante que conozcamos este tipo de estafas que se dan en muchos ámbitos, pero también en el ámbito laboral, para no morder el anzuelo y no ser víctimas de ofertas de empleo en las que nos dan mucho dinero a cambio de poco esfuerzo. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos durante la próxima hora. Ya tengo por aquí conmigo a Iria Guzmán. Iria, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Chema. Pues yo muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí haciendo el programa de este miércoles en el que vamos a hablar un poquito de empleo público, que siempre nos gusta, y nada, muy tranquilito. ¿Tú qué tal has pasado la mañana?
Pues trabajando, Chema, porque estoy aquí a tope con Madrid Trabaja, empleo público, tú que me estás mandando un montón de cosas porque estás haciendo muy bien de jefe. Te la has tomado muy en serio, todo hay que decirlo.
Sí, me queda bien el papel de jefe, ¿o qué?
Te queda bien, te queda bien.
Bueno, que no se me suba tampoco a la cabeza que enseguida llega Javier Peña, que estará disfrutando y descansando en sus vacaciones, pero enseguida se le terminan.
Bueno, verdad, el tiempo pasa muy rápido, que disfrute lo que le dure.
Pues sí, que disfrute porque vamos, ya le queda poquillo de vacaciones. Te quería preguntar, Iria, porque he hecho la introducción un poco hablando de estas ofertas de empleo que en realidad son estafas, que te ofrecen dinero por ver vídeos en TikTok y en YouTube. A cambio de nada, de que simplemente le des like. No sé si te ha llegado a ti alguna estafa de este tipo y si has sabido detectarla.
A mí que yo recuerde, de momento no. De ese tipo no. Obviamente me llegan estafas, pues las que llegan a todo el mundo. Algunas bastante creíbles, por otra parte. Hace no mucho casi caigo en una de la DGT. La DGT, que sería DGU, porque obviamente no era la real. Pero estaba tan bien hecha que casi caigo. Lo que pasa es que justo sí que es verdad que me salió automáticamente, pon tú que me llegaría el mensaje, pues a los 20 minutos me salió un vídeo de TikTok de cuidado con la nueva estafa. Y ya ahí dije, uy, pues me han intentado estafar y casi lo consiguen. Pero cuando estabas hablando en la intro me he acordado de que hace no mucho estuvimos hablando con nuestros orientadores laborales, estuvimos comentando una noticia de una señora que sí que cayó en una estafa en una entrevista de trabajo, que le pedían sus datos de banco le habían dicho que había sido seleccionada, le habían pedido sus datos del banco y al final, y de repente las personas que le iban a contratar desaparecieron y a los meses, pues a la señora le pusieron una denuncia por estafa, o sea, como si ella hubiera cometido la estafa, y es que los que le habían robado los datos habían utilizado su cuenta bancaria para robar a otra gente, por lo cual la mujer no solo fue estafada, sino que fue denunciada por estafa. Vamos, la pobre señora no consiguió trabajo. Bueno, una locura. Y me estaba acordando de eso. Y al final hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque están muy bien hechas y cada vez mejor las cosas como son.
Pues sí, es difícil identificarlo, pero por ello está bien recordarlo. Yo también me acuerdo de ese caso y es curioso, ¿no? Como al final, a través del empleo, que es algo que solemos buscar cuando estamos un poco incluso desesperados, pues que también utilicen los estafadores este tipo de herramientas para acceder a nosotros y para estafarnos.
Sí, la verdad que yo creo que son un poco, perdón por la palabra, pero bastante carroñeros, ¿no? Saben perfectamente en qué temas o en qué situaciones la gente puede caer más fácil y se aprovechan de la vulnerabilidad de muchas personas. Con el tema de en el empleo, yo creo que deja bastante que desear intentando estafar a una persona por ahí, la verdad, de ser un poquito miserable. Pero al final, ¿qué vamos a esperar de personas que estafan a otras? Pues hay que tener mucho cuidado y además con la inteligencia artificial y todo esto, cada vez va a ser más difícil detectarlas, así que hay que tener mucho ojo.
Sí, porque también yo creo que el desconocimiento favorece mucho a este tipo de estafadores porque hay gente que a lo mejor no entiende o le parece una buena oferta que te paguen 400 euros al día por dar me gustas a vídeos de YouTube y entiende que a lo mejor eso puede ser un trabajo y te pueden pagar por ello. Y en realidad, si piensas un poco, te das cuenta de que no te pueden pagar tanto dinero por hacer una tarea tan sencilla y que el mercado no funciona así, ¿no?
Ojalá funcionase así, pero no, hay que tener cuidado y sobre todo es verdad que saben a dónde buscar. Es como cuando yo recuerdo que se empezaron a ponerse de moda, desgraciadamente, las estafas iban con temas de las aplicaciones del banco, iban a personas mayores que sabían que no sabían usar la aplicación del banco y tú dices, joder, ¿pero por qué te vas a aprovechar de una persona tan vulnerable tecnológicamente, vamos a decir? Entonces, hay que tener mucho cuidado, pero no nos libramos, Chema, porque tú y yo estamos aquí hablando de que de momento nos defendemos ante las estafas, pero llegarán y con algo irán contra nosotros seguro, vamos.
Bueno, a mí también me ha llegado alguna de este tipo, también me ha llegado, incluso llamando por teléfono, que es incluso más directo, que te hablen directamente por teléfono para ofrecerte este tipo de cosas. A mí me han llegado, he sabido identificarlas, por suerte, y también está bien, pues eso, recordar que este tipo de estafas ocurren, y ya no solo en el mercado, en lo relativo al mercado laboral, sino también en otros aspectos, como nos ha comentado Iria Guzmán. Así que yo creo que hasta aquí en la tertulia de hoy vamos a pasar a recordar un poco nuestras redes sociales a través de las cuales no enviamos estafas, sino que subimos los diferentes contenidos que vamos emitiendo en Madrid Trabaja y también pueden acceder a nuestras ofertas de empleo en esos vídeos de TikTok. Iria, recuérdanos cuáles son nuestros perfiles.
Pues nos pueden seguir bien a través de nuestro perfil de Twitter, que es @madridtrabajaom, o bien a través de LinkedIn, Facebook y TikTok, donde nos llamamos Madrid Trabaja directamente.
Y allí también publicamos, como digo, estas ofertas de empleo a través de esos vídeos, pero también os las comentamos a través de este programa de radio. Y comenzamos con una oferta para camareros en Madrid Centro.
Necesitan personal con experiencia en el puesto para que se encargue de la preparación del área de servicio, la recepción y del servicio al cliente. Ofrecen un contrato indefinido con jornadas de 20 horas semanales y un salario según convenio.
También hay una oportunidad laboral para auxiliares de enfermería.
Para atender en domicilios a personas dependientes de cuidado, será necesario contar con experiencia previa y con el certificado que te habilita para atender a personas en situación de dependencia. Ofrecen un contrato indefinido con diferentes tipos de jornadas y un salario a convenir más pagas extras.
Necesitan montadores de carpintería metálica y aluminio en Villaviciosa de Odón.
Pretenden incorporar personal de montaje de estructuras y estanterías metálicas. Para acceder a esta oferta será necesario estar en posesión del carnet de conducir tipo B, tener la demanda de empleo actualizada y haber realizado el curso de prevención de riesgos laborales necesarios para el puesto. Además, valorarán positivamente a aquellos candidatos que cuenten con experiencia previa en el sector o similares y ofrecen un contrato indefinido a jornada completa con un salario de 1.400 euros brutos al mes.
Hay trabajo para un ingeniero de obra civil y construcción.
Una empresa de Madrid Capital necesita un técnico ingeniero para la aplicación del MCS, Método Común de Seguridad de Transporte, Riesgo y Puestas en Servicio, Chema, para que no me pregunte.
Mejor no te pregunto, ¿no? ¿De qué es esto?
Método común de seguridad de transporte, riesgo y puestas en servicio. Los ingenieros de obra civil lo sabrán mejor que tú.
Y nos ha quedado clarísimo, y si alguien es ingeniero de obra civil y sabe lo que es, perfecto. Y si no, pues que lo busquen en internet los oyentes, porque Iria Guzmán no es capaz de decirnos no, no hay problema. Podemos continuar.
Muy bien, Chemo, muy bonito eso. Bueno, sigo, ¿vale? Aunque diga vale. Chema que no tengo ni idea. La persona seleccionada se encargará de la supervisión y gestión de riesgos de superestructura ferroviaria.
Venga, tú puedes.
Para optar a este puesto es imprescindible estar en posesión del título universitario de Ingeniería Civil o similares y del máster en Ingeniería de Caminos o similares también. Buscan a una persona que cuente con al menos 5 años de experiencia previa en obras y ofrecen un contrato indefinido con un salario de 35.000 euros anuales.
Mira lo que podrías ganar si supieras lo que es el MCS. No está mal. Seguimos con una oferta de empleo para 3 jardineros.
Este sí sé lo que es, mira. Será necesario contar con al menos 1 año de experiencia previa en el puesto, tener carnet de conducir tipo B y estar también en posesión del certificado de discapacidad de al menos el 33%. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de pasar a indefinido y un salario según convenio.
Y terminamos nuestro repaso de hoy con una oferta para supervisores de producción en Pinto.
Necesitan a 2 personas con vehículo propio y experiencia como jefes de entornos logísticos para que coordinen, planifiquen y supervisen al personal de producción. Ofrecen un contrato inicial por sustitución, pero con posibilidad de pasar a plantilla y un salario de 24.000 euros anuales.
Si te interesa alguna de estas ofertas y tienes la suerte de que cumples con los requisitos, te cuento cómo puedes acceder a ellas. Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él podrás acceder a todas las ofertas de empleo de este miércoles 14 de agosto.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno. El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy arranca la temporada en el partido de la Onda y lo hace con la opción del primer título para el Real Madrid. Desde las 8:30, final de la Supercopa de Europa ante el Atalanta. Arranca la etapa Kylian Mbappé. Somos equipo. Somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Chema Moreno.
Si alguna vez has pensado en trabajar conduciendo autobuses por la Comunidad de Madrid, te cuento que la empresa municipal de transportes, la EMT, ha lanzado una bolsa de empleo para conductores de autobuses. Aún está abierto el plazo, termina este domingo, el 18 de agosto, y vamos a conocer más detalles sobre esta convocatoria con Silvia Gordillo de la Cruz, jefa de División de Selección y Desarrollo de la Dirección de Recursos Humanos de EMT Madrid. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, encantado de recibirte y de saludarte aquí en Madrid Trabaja. Y nada, este año, en 2024, comentar contigo que habéis contratado a más de 200 nuevos conductores, ¿no? Pero que con esta convocatoria pretendéis cubrir unas vacantes temporales que se puedan suplir, digamos, por vacaciones, bajas y demás, ¿no?
Bueno, más que vacantes temporales, nosotros lo que hacemos es las personas que se incorporan al proceso y que van superando en todas las fases, nosotros lo que hacemos son contratos indefinidos, ¿no? La vinculación es, una vez que entran en MT, ya es permanente con la empresa, mientras que obviamente lo quieran hacer así las personas que se incorporan. O sea, que no son tanto cobertura de vacaciones como incorporación a la empresa. Es verdad que en MT surgen muchas necesidades de hacer servicios especiales, sustitutorios, y eso es lo que provoca la necesidad de generar estas vacantes y de cubrirlas con el personal que contratamos a través de estos procesos.
Pues entonces es interesante aclarar que no son vacantes temporales como tal, sino que son contratos que hacéis y que pretendéis hacer. Por ejemplo, con esta convocatoria, vamos a comentar un poco esos requisitos que es necesario para ser conductor de autobuses en la EMT.
Pues mira, te cuento un poco, bueno, lo primero, las bases de esta convocatoria del 2024, que hemos publicado el 26 de julio, son muy, muy similares a las del año pasado, la convocatoria que publicamos en abril del año 23. Sí que quiero recomendar a todo el mundo que tenga interés en participar en la convocatoria y que todavía, como has dicho, está a tiempo de incorporarse y de presentar su inscripción hasta el próximo domingo 18 a las 12 de la noche, que por favor se lean muy bien las bases de la convocatoria, porque hacemos un esfuerzo por recoger prácticamente todas las dudas que puedan surgir a las personas aspirantes que tengan interés en presentarse. Entonces, por favor, que se lo lean. Que valoren si cumplen los requisitos y si están en disposición y que haga la inscripción. Como te comentaba, las bases y los requisitos de esta convocatoria son muy parecidos a los del año pasado. La única diferencia, por así decirlo, que hemos ampliado y facilitado la posibilidad de que las personas se inscriban es que la experiencia que seguimos pidiendo de 6 meses, este año permitimos que la hayan obtenido durante los últimos 20 años. O sea, hemos ampliado un proceso, con lo cual las personas que hace 20 años tuvieran ya un contrato de trabajo como personal de conducción de autobús, pues pueden incorporarse siempre y cuando en estos 20 años hayan estado trabajando como conductor o conductora de autobús al menos 6 meses, perdón, que son 180 días.
Eso es interesante recalcarlo, que antes eran en los últimos 10 años y ahora lo habéis ampliado a esos últimos 20 años.
Correcto, porque bueno, pues así pretendemos facilitar y permitir que más números de personas se puedan incorporar.
¿Y cuáles serían el resto de requisitos que deberán cumplir las personas aspirantes?
Pues en primer lugar, tener nacionalidad española o de alguno de los países de la Unión Europea o tener la residencia legal en España. Luego, aparte, haber estado escolarizados hasta los 14 años, como viene gente de diversos leyes educativas, pues con haber estado escolarizados hasta esa edad es suficiente. Si son estudios obtenidos en el extranjero, sí tenemos que tener la homologación de esos títulos en el Ministerio de Educación de España. Y luego, obviamente, disponer del permiso de conducir de la clase D con una antigüedad mínima también de 6 meses, el que te permite conducir autobuses. Luego, más adelante, si se pide acreditar, disponer también del CAP para el examen práctico que se lleva a cabo, que es una de las fases, hay que acreditarlo. Y luego, cuando las personas que superan todas las fases y se están dispuestas para contratar, pues tienen que acreditar que tienen más de un año de vigencia del CAP. Es importante decir que el requisito de experiencia únicamente es para con vehículos de más de 16 plazas. Entonces, también vienen los tipos de vehículos que no se admiten. Por ejemplo, no se admite la conducción de taxis, no se admiten una serie de ejemplos que vienen en las bases y que esos no permiten acreditar la experiencia. Pero vamos, cualquier persona que haya conducido durante 6 meses, en los últimos 20 años, vehículos de más de 16 plazas y pueda acreditarlo, pues podrá participar en el proceso.
Es importante aclarar esto de esos vehículos, porque también mencionáis pues tranvías, trenes y tal, que no tengan que ver con los autobuses, que lo tengan en cuenta y lo revisen en las bases. Eso en cuanto a los requisitos. Vamos a hablar también de ese proceso selectivo, que intuyo que será, no sé si duro, pero sí exhaustivo, ¿no? Para seleccionar a los mejores profesionales, que al final van a tener bastante responsabilidad, ¿no? De llevar a tanta gente día a día.
Claro, y no solo llevarlos a tanta gente día a día, sino en una ciudad como Madrid, que a veces no es del todo simpática, por así decirlo, para las personas que están desarrollando ese trabajo, que para mí es muy, muy valorado y valorable. Efectivamente, lo que decíamos, el proceso se desarrolla en cuatro fases. La primera es la pura fase de presentación de inscripciones y de solicitudes, que es la que se está realizando ahora mismo, que la presentación de inscripciones termina, como hemos dicho, el próximo domingo día 18, y que luego procedemos a revisar el currículum vitae ciego, que se junta también con las bases, y es el documento que tienen que presentar para que nosotros hagamos la primera selección, el primer listado provisional y definitivo de admitidos, conforme se corroboren que cumplen los requisitos. Después de esa primera fase de inscripciones estaría la fase teórica, que es la que se desarrolla en una jornada. Hacen el examen de prueba de competencias y de aptitudes, o sea, lo que es la personalidad y el psicotécnico que se ha llamado otros años. Hacen también la prueba de PRL, igualdad de género, y la prueba de conocimientos teórico-profesionales. Todas las personas que superan esa fase pasan a la siguiente fase, que sería la de la prueba práctica, que se desarrolla en el municipio de Madrid, con vehículos también de la propia EMT, con autobuses de la propia EMT. Y la fase final de esas personas que han superado todas esas fases anteriores de inscripciones, de fase teórica y de fase práctica, es el reconocimiento médico. Una vez que superan ese reconocimiento médico, pues ya estarían. También se les corrobora con la documentación original y ya donde pueden verse que efectivamente cumplen los requisitos que han manifestado al principio de las inscripciones. Como digo, cuando ya se ha superado ese reconocimiento médico y comprobado que el cumplimiento de requisitos es verdadero, pues se les va citando, según necesidades de la empresa, los cursos de formación. Que ya supone la incorporación de como personal de conducción de autobús en la EMT.
Es un proceso largo, como nos has explicado. No sé si suelen presentarse muchos candidatos a este tipo de convocatorias, o si os suele costar encontrar gente que se quiera dedicar a esto.
No suele costar, claro, dependiendo de las convocatorias, de los años y obviamente también de cómo esté el mercado, que siempre hay esa competencia, pues sí que se presentan. En la última convocatoria me parece que se presentaron cerca de 1.440 personas, algo así, recibimos inscripciones. Entonces, bueno, pues ahí, como te digo, según se va necesitando por parte de la propia dirección de la empresa ir cubriendo esas vacantes que hemos hablado para dar el servicio que sea necesario, pues se les va incorporando a quienes hayan superado todas las fases y se van incorporando a EMT.
O sea, que esperáis también un proceso largo, ¿no? Con tanta gente que se presente, con tantos candidatos. No sé muy bien cuál será la parte que más pueda suponer una criba para los candidatos. Quizá esa parte teórica, ¿no? Que puede ser la más complicada más que la práctica, ¿no?
Sí, normalmente es en la primera parte, esa teórica, donde, bueno, ese examen que se hace en una jornada, pues es la que suele tener más, bueno, son muchas pruebas diferentes, además, porque la parte teórica y la parte de psicotécnico, la parte de personalidad, pues hay que superarlas todas. Entonces, pues como se suele decir, también hay que tener el día y la buena suerte a la vez. O sea que, pero bueno, sí, suele ser donde se produce la primera pérdida, por así decirlo, de unidades dentro del pelotón, por hacer el símil ciclista.
Y bueno, además de este proceso selectivo, estáis continuamente en la EMT convocando otros procesos y renovando la plantilla, también en otros perfiles profesionales y en otras categorías, ¿no?
Sí, sí. De hecho, si las personas que nos están oyendo quieren regularmente acceder a nuestra web corporativa, mtmadrid.es, hay un apartado de empleo donde publicamos, además de esta convocatoria de personal de conducción de autobús, publicamos todos los procesos externos que se inician desde EMT. Además, también se publican en LinkedIn la información de estos procesos. Siempre es verdad que las inscripciones hay que hacerlas a través de la propia web de la EMT. No hay que olvidarse de esto, que a veces pasa que la gente ve el anuncio en LinkedIn Y bueno, pues si quiere por ahí, siempre hay que inscribirse a través de la página web de MT en el apartado de empleo. Y bueno, pues ahí salen perfiles de todo tipo, pues con formación universitaria o con otro tipo de formación. Y bueno, pues siempre es una empresa tan grande con más de 10.000 personas, pues que tiene también un movimiento interno que va dejando vacantes que en la medida de la necesidad pues se cubren de forma externa.
Es interesante también que la gente tenga en cuenta que se producen también otro tipo de vacantes, no solo de conductores, y que pueden informarse de todo ello en su página web. De esta convocatoria hemos dicho ya varias veces que el plazo finaliza este domingo, el 18 de agosto. Nos has contado también cómo pueden encontrar más información e inscribirse en este proceso en esa página web de la MT. Así que no sé si nos falta algo más por comentar de esta convocatoria, Silvia.
Nada, lo que he dicho, que se lea, quien quiera inscribirse, que por favor se lea bien las bases, que si tiene alguna duda también viene un correo en el propio documento de bases que gestionamos desde aquí, desde la División de Selección y Desarrollo. Entonces, si les surge alguna duda, pues porque hay algo que aún así su situación es peculiar y quieren consultarlo, pues que lo pueden hacer a través de su correo, pero siempre recomiendo que se lea las bases porque le ponemos mucho cariño para tratar de aportar la mayor información y que la gente pues tenga claro prácticamente todo antes de tomar la decisión de inscribirse. Y únicamente pues que se animen, que la MT es un sitio estupendo y espectacular para trabajar.
Pues nada, eso, que si te has quedado con alguna duda que también nos la puedes enviar a nosotros, a Madrid Trabaja, y nosotros se la transmitimos a Silvia y podemos volverte incluso a llamar para que nos comentes, para que nos resuelvas esas dudas que les puedan surgir a los oyentes. Así que nada, Silvia Gordillo de la Cruz, jefa de División de Selección y Desarrollo de la Dirección de Recursos Humanos de MT Madrid. Muchas gracias por la entrevista y nada, te llamaremos para esos futuros procesos selectivos que vayáis convocando en MT.
Pues muchas gracias a vosotros y nada, cualquier cosa aquí, estamos tanto yo como el equipo que trabaja con nosotros para poder resolver las dudas que necesitéis.
Y es miércoles, así que vamos a comentar una de esas convocatorias de empleo público que te pueden interesar. Vamos a hablar sobre una convocatoria para el Cuerpo de Gestión de Empleo de la Comunidad de Madrid y nuestro objetivo, como sabéis, es hablar sobre ellas y hacer algo de didáctica también, porque no siempre es fácil entender lo que pone en el Boletín Oficial del Estado o en el de la Comunidad de Madrid. Así que para ello tenemos a Emilia Álvarez, subdirectora de Planificación y Selección de Efectivos de la Comunidad de Madrid. Emilia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esta convocatoria es para 164 plazas en el Cuerpo de Gestión de Empleo, son para técnicos de gestión de empleo y son todas las plazas de acceso libre, ¿no?
Sí, es una convocatoria exclusivamente para el turno libre, donde puede participar pues todas aquellas personas que reúnan los requisitos de titulación y bueno, estén dispuestas a prepararse un temario que bueno, pues yo considero que es bastante accesible y que te abre la llave pues para poder ingresar en la función pública.
Vamos a empezar un poco explicando, porque seguro que hay mucha gente que no lo conoce, ¿qué es el Cuerpo de Gestión de Empleo de la Comunidad de Madrid?
Bueno, el personal funcionario digamos que se incorpora en distintos cuerpos, escalas y especialidades. En este caso, la escala de gestión de empleo, que es una administración especial, son todas aquellas personas que trabajan en el ámbito del empleo, es decir, fundamentalmente en nuestras oficinas de empleo, y son unos técnicos muy especializados en todos estos mecanismos y habilidades de búsqueda de empleo, de mediación y demás, y que con esta convocatoria y con las exigencias con respecto a la misma, pues tienen una capacitación para poder atender pues ese tipo de funciones en estas oficinas de empleo.
Es de lo que se encargarían estos profesionales, ¿no?, de atender a las personas que lleguen a las oficinas de empleo y orientarles y explicarles todo lo que ofrecen estas oficinas, ¿no?
Sí, eso es importante y por eso cuando hablemos un poco del temario, pues es un temario muy específico en el que hay un contenido muy importante pues con respecto a todo lo que es el empleo, la seguridad social y demás, de manera pues que estos funcionarios cuando ya aprueben la convocatoria y se convierten también funcionarios de carrera, puedan asesorar adecuadamente pues a todos los ciudadanos, tanto desempleados como empleados que quieren mejorar el empleo, bueno, todas las funciones que se realizan actualmente en las oficinas de empleo.
Pues sí, ahora hablaremos sobre el temario, también sobre el proceso selectivo que será por oposición, pero vamos a repasar un poquito las bases de la convocatoria. Quería preguntarte primero por los requisitos. ¿Qué se necesita para aspirar a este puesto, a esta convocatoria para 164 técnicos de gestión de empleo?
Pues la titulación que se exige es una titulación, lo que antes era de grado medio. Pues el antiguo diplomado, el grado actual, los ingenieros o los arquitectos técnicos. Es decir, que tiene una titulación, por llamarlo de alguna manera, generalista. Con esa titulación general se podría acceder siempre y cuando, bueno, pues se prepare el temario y, por supuesto, se supere el proceso selectivo con los ejercicios que tiene.
Sí. Ahora comentaremos esos ejercicios, pero quería comentar contigo también esto que me comentabas, ¿no? Del temario. ¿Qué tipo de temas tendrán que estudiarse o cuál sería el temario un poco por encima? Tampoco vamos a especializar cada tema, pero ¿cuál sería más o menos el temario orientativo para que la gente también tenga una idea?
Bueno, los temarios para el ingreso en la función pública siempre tienen un componente general, pues de qué es la administración, de organización administrativa y de normas, digamos, de derecho administrativo, y este específicamente pues tiene dos bloques importantes que se refieren al derecho del trabajo y seguridad social y a la acción de fomento del empleo y a la política de formación, lo que hemos indicado que son las funciones que posteriormente, cuando sean funcionarios de carrera, van a tener que desarrollar en nuestros centros.
Y además de ese requisito de titulación, ¿deberán cumplir las personas aspirantes con los requisitos habituales en este tipo de procesos? Como hemos dicho, el procedimiento será el de oposición y tendrá varias pruebas. Coméntanos un poco cómo está dividido y en qué consiste este proceso de selección.
Bueno, el proceso selectivo es solamente por oposición, es decir, que no hay ninguna baremación posterior de méritos, que es el modelo general de ingreso en la función pública, y concretamente esta convocatoria tiene tres ejercicios. Un primer ejercicio, que es tipo test, en el que hay una serie de preguntas, con una serie de respuestas alternativas y un régimen de penalizaciones y demás. El segundo ejercicio, que es lo que nosotros le llamamos un ejercicio de desarrollo, es decir, que el tribunal pues solicita a los opositores, extrae por azar dos temas de los incluidos en el temario y lo que le pide a los participantes en la convocatoria es que lo desarrollen por escrito. Y luego pues lo tienen que leer posteriormente. Y por último hay un tercer ejercicio que siempre suele ser un supuesto práctico. El supuesto práctico, por supuesto, es sobre alguno de los temas del programa que se exige, pero desarrollando pues una serie de practicidad con respecto a lo que plantea el tribunal en el examen correspondiente. Y ahí también pues es un examen que se hace por escrito y posteriormente pues se puede leer delante del tribunal. Y esos son los tres ejercicios, pues el test, el desarrollo de los temas y el supuesto sobre los temas que aparecen en el programa que se exige en la convocatoria.
Esos son los tres ejercicios de la oposición. Como hemos comentado, son 164 plazas. No sé si son muchos los aspirantes que se presentan a este tipo de convocatorias o si se quedan muchas plazas vacías.
Pues en principio todavía, como que bueno lo iba a decir un poco más hacia el final, está todavía abierto el plazo para presentar solicitudes, con lo cual el número de solicitantes aún no lo tenemos cerrado. El plazo todavía lo tenemos abierto hasta el 4 de septiembre y bueno, sí que se suele presentar porque el tema del cuerpo de gestión de empleo sí que es verdad que es una convocatoria que vamos sacando de forma periódica, con lo cual pues sí que es cierto que ya va habiendo pues una serie de personas que han ido estudiando y que no han pasado anteriores procesos y bueno, pues sí que esperamos que se puedan presentar suficientes personas y que bueno, pues que no se quede ninguna plaza desierta. De estas plazas, por cierto, siempre hay un cupo específico para discapacidad, en este caso de 11 plazas, que es el 7% del total de las que se convocan.
Es interesante también aclararlo, que soléis también presentar este tipo, publicar, digamos, este tipo de convocatorias con cierta frecuencia. Y también es interesante comentar que se formará una lista de espera con aquellos aspirantes que no hayan superado el proceso selectivo en su totalidad, ¿no?
Sí, todas las convocatorias de la Comunidad de Madrid, tanto de personal funcionario como de personal laboral, llevan la constitución de una lista de espera o bolsa de trabajo, en el caso de personal laboral, y con aquellas personas que cuando se cumplimenta la solicitud hay un apartado específico para marcar si se quiere o no participar, y una vez que sale ya pues la lista de aprobados, el tribunal elabora otra lista con las personas que no lo han superado y se constituye por un orden, de acuerdo pues con unos criterios y unos desempates que aparecen recogidos en la orden de convocatoria que se acaba de publicar en el boletín del 6 de agosto.
Eso es importante también aclararlo porque aunque te presentes a este proceso selectivo y no obtengas tu plaza, que sepas que también puedes integrar esta lista que irá destinada, imagino, a cubrir vacantes temporales.
Sí. Estas listas se utilizan para ir cubriendo las posibles vacantes que se produzcan y hasta en tanto se incorporen las personas que van aprobando. Entonces, estas necesidades que son urgentes e inaplazables en un momento determinado, siempre existe la obligación de pedirlas a la lista que en cada momento se encuentra constituida, porque cada proceso selectivo genera una lista y cuando hay un proceso selectivo, el siguiente, pues al generar esa lista, pues quedaría anulada la anterior. Siempre se sigue ese proceso.
Bueno, hemos comentado que es una oposición con 3 ejercicios, el plazo es hasta el 4 de septiembre para presentar solicitudes. ¿Tenéis ya una fecha prevista de las pruebas? Y también te pregunto también por esa duración del proceso selectivo, si esperáis que sea un proceso largo o al ser simplemente 3 pruebas lo esperáis tener cerrado para este año.
Bueno, ese año no es posible. Haz de cuenta que ahora, en cuanto se cierre el plazo de presentación de solicitudes, lo primero que tenemos que hacer es generar la lista provisional de admitidos y excluidos. Esa lista provisional de admitidos y excluidos se publica para que si hay algún error o se tenga que subsanar algo con un plazo para que los participantes lo puedan hacer. Hay que nombrar un tribunal y posteriormente ya sale la lista definitiva y la fecha del primer ejercicio. Ten en cuenta que son 3 ejercicios, que se tienen que leer algunos y que bueno, nuestra propia dinámica y nuestra orden de agilización de procesos pues establece siempre unos periodos. Yo creo que a lo largo del año que viene, más hacia tendremos ya, digamos, la previsión. De todas formas, en el momento en que se constituye el tribunal, lo primero que hace es aprobar un calendario de actuaciones que está colgado en la página web y ahí todos los opositores pueden ver cuáles son los plazos que manejamos, es decir, cuándo va a ser el primer ejercicio, los siguientes, etcétera, hasta el momento en que se entregue los aprobados. Y todo eso está es público y se cuelga en el momento en que el tribunal se constituya, que esperamos que no, que sea este mismo año.
Perfecto, pues como hemos comentado, 164 plazas para técnicos de gestión de empleo. El plazo para presentar solicitudes, si te interesa esta convocatoria, finaliza el 4 de septiembre. Si nos puedes recordar cómo pueden inscribirse las personas aspirantes o cómo pueden encontrar más información sobre esta convocatoria.
Pues sí, en el propio boletín de ese de agosto, en la orden de convocatoria, viene específicamente el enlace. El enlace siempre es a través de la sede electrónica de la Comunidad de Madrid. Accediendo a la página web de la Comunidad de Madrid, se accede a esa sede electrónica y es simplemente ver, está siempre todo lo que hay un poco en plazo y nada, como es administración electrónica, por supuesto se tiene que tener certificado electrónico, porque ahora en este mes de agosto, hace ya 3 años que sacamos un decreto para que la relación en los procesos selectivos fuera por medios electrónicos, y bueno, pues es simplemente meterse en la página web, buscar la convocatoria, está activada, y nada, pinchar para cumplimentar la solicitud. La propia solicitud, hay unas instrucciones, y aparte de cumplimentarla, bueno, pues viene también el enlace para pagar la tasa, adjuntar el justificante, está todo, entiendo que bastante bien explicado. En cualquier caso, pues también tenemos pues un buzón del opositor y una serie de consultas que siempre se pueden formular a esta subdirección general.
Perfecto, pues por último, Emilia, si quieres decirle algo a esos aspirantes que a lo mejor no se van a decidir todavía a si presentarse a esta convocatoria o no, ¿qué les podrías decir? ¿Cómo les podrías incitar, digamos, a que se apunten a este tipo de convocatorias?
Bueno, yo creo que es un buen nicho de empleo, por decirlo de alguna manera, y yo sí que creo que el cuerpo de gestión de empleo, aunque es muy, muy específico y digamos que muy, muy orientado a estos departamentos de empleo que tiene la Comunidad de Madrid, sí que es verdad que es una posibilidad muy buena de hacer carrera administrativa. Estamos hablando de un turno libre donde se puede presentar cualquiera, donde puede acabar siendo funcionario de carrera de un subgrupo A2 y que luego incluso puede, a través de los mecanismos que tenemos de promoción interna, puede ascender a un superior de empleo que existe también dentro de este cuerpo y que yo creo que bueno, pues es una carrera administrativa interesante. Y el trabajo que se realiza de cara pues, a los ciudadanos y en las oficinas de empleo, pues yo creo que es muy, muy interesante. El temario yo creo que es abarcable para una persona que tiene una titulación de grado medio y bueno, pues yo animo a todo el mundo a que se presenten, que estudien y que consigan pasar el filtro de estos exámenes, que yo creo que sí que es posible. Hay muchas plazas y yo creo que si se preparan, pues desde luego van a conseguir ser funcionarios de carrera.
Perfecto, pues estábamos hablando de una convocatoria para 164 plazas de técnicos de gestión de empleo en el cuerpo de gestión de empleo. Emilia Álvarez, subdirectora de Planificación y Selección de Efectivos de la Comunidad de Madrid, tenían hasta el 4 de septiembre para presentar su solicitud. Muchas gracias por la entrevista, Emilia.
A vosotros.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com. Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Chema Moreno.
Ya comentamos el pasado mes de junio la dificultad de las pruebas de la convocatoria de empleo público para el acceso al cuerpo de maestros. Ahora Comisiones Obreras exige que se repita la asignación provisional de plazas porque han detectado deficiencias en este proceso y alertan de que el inicio de curso, que está ya a la vuelta de la esquina, se puede ver muy afectado como ya ocurrió el año pasado. Saludamos ya a Isabel Galvín, ella es la secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, encantados de recibirte y de que nos expliques un poco qué es lo que está pasando. Vamos a intentar entender qué es lo que está pasando con esta convocatoria. Vamos a explicar en primer lugar un poco toda esta situación, porque por si hay alguna persona que no se haya enterado de qué es lo que sucede con estas oposiciones de acceso al cuerpo de maestros. Explícanos un poco, Isabel, qué está pasando.
Pues fundamentalmente ya tenemos confirmación, es que han tenido un problema con el sistema informático. De hecho, tenemos confirmación de que se cayó el sistema y desde el día 30, concretamente en Recursos Humanos, no les está funcionando el sistema informático. Esto ha supuesto que todo lo que se había tramitado a través del sistema informático, porque los funcionarios públicos tenemos la obligación de relacionarnos con la administración mediante sistema informático. Todos nuestros trámites son a través de las plataformas que prepara la administración, pues todo esto se ha caído. ¿Qué ha ocurrido en primer lugar? Pues la plantilla del cuerpo de maestros se les ha caído completa. Digo al parecer porque la administración no lo confirma, pero nosotros tenemos información extraoficial de algunos de los servicios de la administración que así nos lo ha contado, pero también ya a partir de ayer tenemos información directa de Recursos Humanos que le ha dado a alguno de los afectados. Se les ha caído el sistema completo, la plantilla se cae completa, les desaparece, por decirlo así, y tienen que volver a incorporarla, a introducirla, a grabarla. ¿Qué ocurre de cara al curso que viene? Pues que hay que colocar a cada profesor en su centro. Los que tenemos destino definitivo ya estamos colocados, pero tenemos nuestro lugar ya fijo y eso es más fácil de recuperar, pero el problema viene con todo el profesorado interino, todo el profesorado que ha aprobado las oposiciones, que ha habido tres procesos del cuerpo de maestros, dos exactamente, y además, bueno, pues todo el profesorado que se ha reincorporado, ha reingresado, etcétera, etcétera, por distintas razones, ¿no? Pues se les ha caído todo y lo han tenido que volver a rehacer. Por eso la semana pasada le pidieron a los directores que volvieran a revisar las vacantes que tienen en sus centros y que las volvieran a confirmar. El plazo terminó el viernes de la semana pasada para volverlo a hacer. Hay que pensar que esto los directores lo hicieron por primera vez en junio y que les han pedido que repitan el trabajo en pleno mes de agosto.
De vacaciones.
Es un mes de vacaciones. Los equipos directivos son muy responsables, como todo el profesorado, lo tengo que decir, y miran habitualmente su correo, pero no tendrían por qué estar en pleno mes de vacaciones haciendo esta tarea, ¿no? Luego, por otra parte, lo que hemos tenido conocimiento también desde el viernes para acá, es que las nuevas listas que se han publicado de profesores que han aprobado las oposiciones, los dos procesos, y han elegido quedarse en uno de los dos procesos, pues sus papeles en muchos de los casos tampoco aparecen. Y no ha resultado exitosa esta elección, ¿no? Si en lenguaje nuestro pues han aprobado por reposición y por estabilización, normalmente se van a querer quedar con estabilización porque lo que quiere la administración es que las prácticas de estabilización sean más cortas y lo normal es que se queden por estabilización, aunque bueno, si han tenido mejor nota en reposición, pues habrán elegido reposición. Bueno, el caso es que hemos conocido de pronto, cuando salieron estas listas el viernes, que tampoco estaban bien y lo que les han reconocido ayer a los propios afectados es que su documentación no aparece porque desde el día 30 el sistema está caído. Esto puede pasar y esto ya pasó el año pasado. Bueno, primera cuestión que nos choca es que haya vuelto a pasar y que no se haya arreglado con prevención, con previsión, etcétera, ¿no?
Sí, que si ya pasó el año pasado, que no hayan aprendido, digamos, para que no se vuelva a repetir este año.
Que no hayan planificado y no hayan trabajado todas estas posibles déficits técnicos. Es verdad que todo el sistema informático no depende directamente de la Consejería de Educación, depende de Madrid Digital, que bueno, Madrid Digital, el equipo el año pasado era nuevo porque acababa de recién una nueva consejería también de digitalización, pero esa consejería lleva un año. Y es que ya el año pasado los problemas fueron muy graves y parece que este año vamos por el mismo camino. Pero lo que a nosotros nos preocupa muchísimo es que la administración, que la Consejería de Educación no está siendo transparente. Porque si esto pasa, ¿qué pedimos? Pues me preguntabas, ¿qué pide Comisiones Obreras? Pues que haya una nota informativa, que haya absoluta transparencia de lo que está ocurriendo y que si ha habido errores de este calado, pues lo que hay que hacer es repetir la asignación provisional. La asignación provisional da paso luego a la definitiva. La organización de nuestro trabajo, donde trabajamos cada uno, está relacionado con la igualdad, el mérito y la capacidad, que son tres principios que son los que se tienen que regir la organización de los listados, la designación, los destinos donde se trabaja, hablando en lenguaje lo más de la calle posible, ¿no? Porque al final estamos ordenados en función del mérito y la capacidad. Esto tiene que ver con los estudios que hemos realizado, con las notas que hemos sacado en nuestros estudios, con las oposiciones que hemos realizado y la nota que hemos sacado en las oposiciones. Y a esto se suma nuestra experiencia. Y con todo eso estamos ordenados. de más antiguo con mejores notas a menos antiguo con peores notas. Sería un poco como nos organizamos. Si ha habido un fallo en la organización de las asignaciones, lo lógico, lo razonable, lo transparente, lo justo es reconocerlo, repetirla y volverla a hacer. Es mejor que tarde unos días más, pero que se haga bien, porque si esto no se hace bien, lo que ocurre es que se producen muchas irregularidades, muchas injusticias, agravios comparativos, personas que llegan a tener un destino que no es el que habían pedido ni el que les corresponde por su antigüedad y por su puesto en la lista, y mucha judicialización y mucho malestar. Y eso ya lo vivimos el año pasado. Si tenemos judicializados las asignaciones del año pasado en un número enorme de casos, lo que habíamos solicitado nosotros cuando hemos tenido conocimiento de todo esto es que la Consejería de Educación, que Recursos Humanos haga una circular, informe a los afectados, nos convoque, nos informe a los representantes del profesorado y conjuntamente valoremos la situación, porque los calendarios que estaban previstos se han caído todos, pero sobre todo son incidencias muy graves. No estamos hablando de algo menor. Es que la primera noticia que tuvimos es que les faltaban, no coincidían el número de profesores que tenían con las plazas que tenían. Les faltaban plazas, porque al caerse la plantilla, pues no cuadra. Esto le puede pasar a cualquier persona cuando estamos trabajando en cualquier actividad. Se nos cae el sistema y hay que rehacerlo todo. Pues en eso estamos en las últimas semanas, en los últimos días, y la Consejería de Educación ni lo reconoce ni nos informa. Y además hay cada vez más sensación como de caos, porque esta mañana incluso los profesores que están generando pues recursos de alzada, reclamaciones a su baremo o al proceso de oposición, etcétera, pues me preguntaban: ¿y qué pasa con nuestros recursos de alzada? Si se ha caído el sistema, ¿van a aparecer? ¿Estamos incorporando en ese sistema informaciones que se van a poder recuperar o va a haber que hacerlo todo otra vez? Porque ayer les dijeron literalmente a varios afectados que no aparecía su documentación en Recursos Humanos, ¿no? Y luego nosotros tenemos la sensación de que falta coordinación. Ya lo dijimos el año pasado, pero hay que coordinar mejor Recursos Humanos con las direcciones de área y las direcciones de área con Recursos Humanos, y que sean todos un equipo, porque al final unos a otros es como que se echan balones fuera. Y vos imaginaros, incluso personas que han aprobado dos oposiciones y que tienen una situación de incertidumbre estos días, de malestar, algo que es totalmente innecesario, ¿no?
Sí, es lo que pedís también desde Comisiones Obreras, ¿no? Esa transparencia y esa organización, ¿no? Que haya un poco más de organización en este sentido. También habéis detectado una cifra de vacantes que asciende a 253, que no son reales, según explicáis en la nota de prensa. ¿Cómo es esto posible y en qué se traduce esta cifra?
Al menos son más de 253, al menos son esas, de Madrid capital. Luego, lo que hemos detectado, porque hemos ido, ya digo, recopilando, cada día vamos recogiendo más información, es que, por ejemplo, la zona este prácticamente no tiene vacantes, cosa que es irreal también. Entonces, por eso, digamos, como conclusión de todas estas cuestiones que detectamos que están mal, por eso hemos pedido, por eso solicitamos que se repita la asignación provisional, porque que haya, por centrarme en las 253, si se asignan 253 vacantes que no existen, esa asignación es falsa, es irregular. Y esa persona que ha sido asignada, imagínate que estaba en los primeros puestos de la lista, había elegido ese centro, pero resulta que llega, se encuentra que no tiene allí puesto para trabajar. Sale relegado para otro puesto mucho más atrás que no haya elegido, por lo tanto en su caso el principio de igualdad no se cumple, claro, y se produce un agravio. Pero fíjate, los profesores de italiano de escuelas de idiomas los han asignado mal. Les ha reconocido la administración que les han asignado mal, pero les han dicho que no se lo van a cambiar, que no van a hacer ningún cambio. Estamos también señalando y denunciando que observamos una cerrazón que no se justifica, que insisto en que se puede caer un sistema informático y sin entrar en valoraciones políticas de si esa consejería ha funcionado mejor o peor la de digitalización, es que fíjate, aparco el análisis más político y me centro más en lo profesional, en lo técnico.
Es sí, que eso es lo que venimos a hablar aquí.
Exactamente. Lo que queremos es que la asignación se haga bien y que los profesores sean justamente asignados en función de sus méritos, en función de las notas que tienen en la lista, la posición de la lista, y que realmente lo que hayan elegido se les dé y se les dé en función, ya digo, de su mérito y capacidad, que se llama así, que así se define por nuestra propia Constitución, ¿no? Entonces, un problema técnico puede haber, pero la reacción a un problema técnico no es atrincherarse, no es ponerse a la defensiva, cerrarse y ocultar, ¿no? Es la transparencia, una nota informativa, reunión con los representantes del profesorado y ponernos a ver cuál es la situación y a resolverla. Y no queremos tener profesores vagando por las direcciones de área, como está ocurriendo estos días en pleno mes de agosto, o en recursos humanos, donde se les dicen que no les pueden atender la semana pasada, en plena ola de calor, el viernes, ayer. Y hay mucho malestar que sería totalmente evitable y que es innecesario. Y es lo que por eso pedimos: transparencia, que se repita el proceso y una reunión urgente para tratar el tema. Y nota informativa, que publiquen una nota informativa con lo que está ocurriendo y cómo lo van a resolver, cómo lo están resolviendo.
Claro, según te estoy entendiendo, Isabel, es simplemente que aunque se hayan hecho las cosas mal, que pueden salir mal por temas técnicos, por temas de la plataforma o de lo que sea, que por lo menos ante eso sepan reaccionar, pues eso, con transparencia, ¿no? Explicando lo que ha pasado y más a las puertas del inicio de curso que está aquí ya en unos días.
Efectivamente. ¿Qué nos preocupa? Pues efectivamente que de cara al inicio de curso pues nos podemos esperar algo parecido de lo que ocurrió el año pasado, si no rectifican. Y luego nos preocupa pues que realmente se rompieron las negociaciones en abril y realmente sentimos, observamos que cada vez es más difícil para cualquier tipo de tema tener una interlocución con la Consejería de Educación. Eso nos preocupa. Con la Dirección General de Recursos Humanos nos hubiera gustado, nos gustaría que en los próximos días pues hubiera una reunión y, ya digo, pudiéramos conocer de primera mano cuáles son los problemas y cómo se están solucionando. Y luego nos falta esa nota informativa y una forma transparente de resolver los problemas que hay. La Consejería de Educación tiene que dar a conocer lo que está pasando porque los afectados son miles. Y además, al final, el afectado es el centro educativo y, en definitiva, el día 7 de septiembre, el afectado es el niño, es el alumno, ese alumno que no va a tener el profesor que necesita. Y por otra parte, el propio profesor, como pasó el año pasado, el profesorado, que habiendo necesidad de profesores no tenían trabajo porque se les llamó tarde, porque todo este sistema pasó algo parecido, colapsó y no se hicieron las asignaciones a tiempo. Pero yo este año observo todavía mayor falta de transparencia en el sentido, ya digo, de no difundir de lo que está pasando y tener que estar pues recabando la información en los diferentes ámbitos de la propia administración y desde luego a través de los afectados, porque nosotros hemos escrito a la administración, hemos preparado un escrito que registramos la semana pasada y cada una de las incidencias las hemos comunicado por escrito, por todas las vías que normalmente tenemos, y no hemos tenido ninguna receptividad, ningún reconocimiento, ya digo.
Es lo que pide Isabel Galvín de esta situación, que es una situación bastante complicada. Veremos cómo sigue evolucionando y cómo marca ese inicio de curso, como decimos, que está a la vuelta de la esquina. Si surge alguna novedad de estos días, volveremos a llamaros también, Isabel, antes del inicio de curso. Muchas gracias a ti, Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid. Repetimos lo que piden, que se repita esa asignación provisional de plazas, también una reunión con la Dirección General de Recursos Humanos en ese escrito que habéis remitido, una reunión urgente con la mesa sectorial y lo dicho, veremos cómo evoluciona toda esta situación, Isabel.
Muchas gracias, un saludo.
Alive de Pearl Jam es la canción con la que concluimos el programa de este miércoles. Mañana es fiesta, pero nosotros tenemos programa, estaremos acompañándote a partir de las 3 de la tarde como cada día. Ahora llegan las noticias y pocos minutos después Madrid Directo. Que tengas una muy buena tarde y hasta mañana.